Deportes, COPE, en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos, muy buenas tardes. Os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador del programa. En fútbol, vaticinar cuál puede ser el futuro de un jugador profesional a veces es una operación más que arriesgada, porque hay muchos factores que pueden desequilibrar más allá de la duración de un determinado contrato. Que un futbolista realice una temporada rutilante y que aún teniendo contrato en vigor un equipo de superior categoría o de superior poder adquisitivo venga y esté dispuesto a pagar un traspaso o la cláusula de rescisión. Pero si te quedas en ese mismo equipo, que te respeten las lesiones, que tengas continuidad, que cuentes para los diferentes entrenadores, en definitiva, muchas variables. Pero si todo va bien, si no se tuerce la carrera deportiva del céltico Johnny, yo creo, y es algo que vengo diciendo desde hace mucho tiempo, yo creo que está llamado a ser el futbolista que consiga vestir la camiseta del Real Club Celta en un mayor número de partidos oficiales en primera división. Hoy, si juega en Almería, sumando los 93 de Liga y los 7 de Copa del Rey, alcanzará su primera centena, la primera de las varias centenas que Johnny podría vestir de celeste, aunque insisto, le tienen que respetar las lesiones y tiene que seguir jugando durante muchos años en el Real Club Celta. Y dado el nivel que ha exhibido este polivalente lateral, no seré yo el que vaya a poner la mano bajo la guillotina.
Roja es nuestra bandera.
Roja es nuestra camiseta.
La roja es nuestra selección.
Pero la roja no es solo un nombre.
Es una emoción.
Que llevamos en la sangre.
Que llevamos en el corazón.
Porque nuestro equipo nos contagia este sentimiento.
Porque nuestro equipo se deja la sangre por la roja. Por todo esto te pedimos que demuestres que tienes sangre en las venas y la dones.
Demuestra que el poder de la roja corre por tus venas. Dona sangre.
Estadio de los Juegos del Mediterráneo en Almería, hoy a las 9 de la noche, partido de ida correspondiente a los 16avos de final de la Copa del Rey entre el Almería y el Real Club Celta, un Celta que en vuelo chárter viajó esta mañana en dirección a la ciudad almeriense, en dirección a la ciudad andaluza, sin Sergi Gómez, Nolito y Augusto, que se han quedado en Vigo con tres canteranos como son Diego Allende, Pape Chey y Borja Fernández. En definitiva, un equipo que quiere conseguir esta noche un buen resultado, un equipo atípico, porque en ese once inicial podrían estar jugadores nada habituales como Dracic, como Señé o como el propio Levi Madinda y el guardameta Rubén Blanco. Un equipo, en cualquier caso, que Berizzo desea que sea competitivo para intentar, no sé si sentenciar, pero encarrilar en la eliminatoria. Un partido, en definitiva, en el que en condiciones normales el técnico no ha facilitado cuál va a ser la alineación para esta noche, pero un partido en el que, insisto, en condiciones normales el lateral derecho debería ser para Carles Planas. Con Planas habló esta misma mañana y antes de subirse al avión, es Santi Peón. Y esto es lo que le dijo el futbolista céltico sobre el pálpito que tenía pocas horas antes de que el Celta debutara en Copa del Rey.
Bueno, este año cambió un poco el formato de la Copa y, bueno, como siempre hay que pensar primero en la primera eliminatoria. Tenemos ahora que resolver esta eliminatoria que nos ha tocado contra Almería, después, bueno, ver los siguientes rivales que nos van a tocar y, bueno, a partir de ahí avanzar paso a paso. No hay que tampoco fijarse un objetivo de buenas a primeras, sino ver cómo pasa todo y cómo nos desenvolvemos en esta competición.
Pensando en esta primera eliminatoria, os toca el Almería, un equipo que está en segunda división, ahora mismo colista, que está pasando por apuros deportivos. En ese sentido, ¿tenéis un poquito la sensación de que la Copa en esta primera eliminatoria para vosotros es más favorable al Celta que al Almería?
No, yo creo que al final, aunque ellos estén pasando por una situación complicada, el hecho de jugar Copa del Rey, de estar en en esta eliminatoria de jugar contra la primera división, creo que será motivación extra también para su juego, para ellos, para toda su gente, y creo que va a ser un partido complicado en el que tendremos que estar muy bien tanto en la ida como en la vuelta, y bueno, intentaremos ir ahí a sacar un resultado positivo para que la vuelta quizás sea pues más tranquila.
¿Qué resultado sería precisamente positivo de cara al partido de vuelta? No encajar, evidentemente, que a lo mejor un empate no sería tampoco mal resultado, habida cuenta de que el partido de vuelta lo jugáis en casa. ¿Qué opinas?
No, al final un empate fuera de casa en las eliminatorias nunca es malo. Siempre es importante también intentar conseguir algún gol para la vuelta también. Y bueno, al final para nosotros un resultado positivo sería volver de ahí con la victoria, evidentemente.
Para futbolistas que están teniendo pocos minutos en el Campeonato Nacional de Liga, también un poco, imagino, que oportunidad para reivindicarse, un equipo de nivel inferior, eso es una realidad a vosotros, también un partido para que gente con menos minutos demostréis que también podéis tener un sitio en Primera División.
Sí, totalmente, al final esto no deja de ser una oportunidad para todos nosotros, para los que están jugando más, seguir demostrando que merecen jugar, y para los que están jugando menos, también demostrar al entrenador y a toda la gente que decide que también estamos ahí para que se cuente con nosotros, que podemos estar al nivel, y al final es eso, es una oportunidad que hay que tratar de aprovechar. Todos los minutos que tenemos son oportunidades, y ahora estos partidos de Copa van a ser un buen escaparate quizá.
También para recuperarse quizá a nivel colectivo, porque es cierto que el equipo viene de ganarle al Sporting, pero en las últimas semanas, como decía el capitán, ¿no?, como decía Augusto Fernández, el equipo ahora mismo está en un bache del que hay que intentar que levantarse lo antes posible.
Sí, es una realidad que los últimos partidos quizá no estamos tan finos como estábamos al principio, no estamos con ese juego tan vistoso, pero bueno, hay que resaltar también que el último partido, pese a ser duro y no tener esa brillantez de juego, se consiguió una victoria que era importante, lo que necesitábamos, y eso al final también hay que recuperar las sensaciones que teníamos al principio colectivamente, y creo que eso también nos va a dar aire.
Las palabras de Carles Planas a la cadena COPE antes de emprender viaje a Almería. Juega hoy el Real Cruz Celta. Vamos a ver qué sensaciones deja sobre el césped del Estadio de los Juegos del Mediterráneo el equipo vigués. Enfrente, un ex Primera División, pero que este año está sufriendo mucho en la categoría de plata. Última hora del Almería. COPE Almería, Jordi Folqué, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Pues en Almería, pensando en el sábado, no queda otra al conjunto rojiblanco, aunque claro, nadie quiere dejar escapar la oportunidad de enfrentarse al Celta de Vigo, sobre todo los jugadores que menos minutos tienen en Liga y que hoy van a jugar el partido de Copa, porque quizás alguno pues sepan perfectamente que va a ser la última oportunidad de estar en el equipo rojiblanco. Va a haber limpieza en el mercado invernal y hoy, pues decimos, para algunos será la última oportunidad de jugar en el conjunto almeriense. Un equipo que formará en principio con Geray en portería, Antonio Marín, Michel Zabaco, Josema, el chaval del filial, y Duarbier en línea defensiva, doble pivote para Joaquín, otro del filial, y Fatau, mientras que en la media punta estarán Eldin, Pozo y Antonio Puertas, y en la punta del ataque, Cristian.
Gracias, Jordi. Rescatamos parte de la rueda de prensa que ayer ofreció Joan Carrillo, el entrenador del Almería, confirmando precisamente esas rotaciones que, como en el caso del Real Cruz Celta, va a realizar el que hoy va a ejercer de equipo local.
Hay diferentes opciones o oportunidades en las que el jugador que no tiene esos minutos se reivindique. Y eso es lo que yo espero de ellos también, y yo se los digo, ostras, reivindicaros en el campo y decirme, aquí está, yo tengo que jugar, eso es lo que realmente quiero.
Pues la solución, como decíamos, esta noche, Almería-Celta. Vamos a ver cuál es el recorrido esta temporada por el torneo del CAO, el Real Club Celta. El partido de ida hoy, el partido de vuelta dentro de 15 días, el jueves 17, en el Estadio Municipal de Balaídos.
Se o escoitares este son, te imaginas nunha casa rural, cun almorzo natural e delicioso, a calor dunha lareira? Só tes que dicir quero Galicia, e o teu desexo farase realidade. Galicia, o bo camiño.
Son las 15 horas y casi 41 minutos. Abrimos circuito con nuestra emisora en la capital de la provincia, COPE Pontevedra. Silvia Vieito, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Tenemos que hablar de balonmano y de un torneo que hoy se ha presentado y que se va a celebrar en Osalnés, aprovechando este, para algunos este próximo fin de semana va a ser un fin de semana largo, va a ser un fin de semana, Silvia, con puente incluido.
Sí, y así aprovechando eso, más de 400 deportistas van a competir del sábado al lunes en la cuarta edición del Torneo Internacional Deputación de Pontevedra. Serán selecciones de categoría infantil, cadete y juvenil de Cantabria, Asturias, la selección gallega, por supuesto, y de regiones de Holanda, Italia y Dinamarca, que este país podría ser de los más peligrosos. El presidente de la Federación Gallega de Balonmano, José Luis Pérez, presume de recompensa deportiva y económica para la comarca donde se va a celebrar el torneo, para Osalnés.
Tenemos dos clubes de referencia en el Grove y en Meaño, pero sí estamos trabajando con la idea en escuelas, en Cambados y también en San Xenxo, que este año no está, pero va a estar seguro. Primero porque queremos acercar el balonmano a la zona del Salnés y en la colaboración de todos los ayuntamientos y la Diputación, evidentemente, y además es que es un escaparate con un retorno impresionante por la cantidad de gente que mueve, o sea, ya no solamente deportistas, sino la gente que viene, los padres de los niños que vienen de distintos países.
Y coincidiendo con esa competición, unas jornadas de formación para los técnicos también este sábado en la Casa de Cultura de Ogrove.
Pues esperemos que sean unas buenas jornadas de balonmano dentro y fuera de las canchas. Silvia, hasta mañana.
Hasta luego.
Deportes, COPE, en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Nuevo paso por el mundo del fútbol, porque si hay una competición especialmente cruel, bonita más no poder, pero especialmente cruel con los modestos, esa es la División de Honor de Juveniles, que este fin de semana va a ver cómo se disputa la penúltima jornada de la primera vuelta. Más de uno me podrá decir, ¿por qué es cruel? Pues porque son 16 equipos, porque hay 4 descensos, y en esos 4 descensos muy malo tendrían que hacer para estar Racing de Santander, Oviedo, Sporting de Gijón, Deportivo de la Coruña, Real Club Celta, en definitiva, clubes juveniles de entidades futbolísticas con mucho peso. ¿Eso qué significa? Que los pobres a pelear para huir de la quema. Y en esa está el equipo que dirige nuestro invitado, Álex Villar. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Álex Villar, el máximo responsable técnico del Balmiñor de Nigrán. Octavo clasificado, después de 13 partidos disputados, con un total de 16 puntos, con un colchoncito de 4 sobre el descenso. Pero aquí, mister, que camarón que se duerme, la corriente se lo lleva.
Sí, dura poquito, dura poco. Como te duermas, dura muy poco ese colchón. La verdad que sí.
Bueno, pero por ahora las cosas están yendo bien. Es cierto que empezaste la temporada fenomenalmente bien, pero claro, viendo el calendario, viendo el final de la primera vuelta y viendo el final de la temporada, te van a tocar los gordos. Esta semana vas a Gijón para enfrentarte al Sporting, el próximo fin de semana recibes al Racing de Santander. Mucho me temo que hay que hacer los deberes cuanto antes mejor.
Sí, nosotros nos quedamos empezado especialmente bien, simplemente hemos afrontado el calendario, con un calendario más sencillo la parte del principio y la parte complicada ahora. Hicimos los puntos que nos tocaban hacer. Yo creo que con estos que estamos ahora mismo, la primera vuelta tenemos garantizado estar fuera de descenso, pero bueno, si hacemos algunos más ahora, pues fenomenal. ¿Eh? El reto está en 30, sobre 35, 36 puntos, que es lo que tenemos que hacer nosotros. Como bien decías, esta liga es para pelear, estamos 10 equipos para pelear por 6 puestos.
Álex, bueno, es la segunda temporada que estáis en División de Honor, más fácil, más complicada que la anterior, en donde, bueno, no hubo que esperar ni a la última ni a la penúltima jornada para asegurar la permanencia.
Yo la liga, siempre se comenta el comentario entre técnicos, entre personas y de fútbol, es que siempre baja el nivel, yo creo que es que la comparación que haces es el final de la temporada pasada con el principio de esta, y ahí siempre vas a salir perdiendo. Siempre te parece peor, claro. Estás comparando después de haber avanzado un año con un equipo que te encuentras de nuevo. Nosotros el año pasado fue más fácil, sencillamente porque nuestro equipo era más completo. Un equipo que estaba rodado, que llevaba 3 años compitiendo prácticamente junto, con pocas incorporaciones cada año. El bloque era del último año y del club, o sea, con los criterios, las ideas muy claras. Y nosotros este año tenemos un equipo completamente nuevo. Pocos jugadores del club, nuevos en el equipo. y algunos que suben de juvenil B, otros del cadete A, y sobre todo muchas incorporaciones. Entonces, hacer un equipo, montar un equipo no es fácil, y más en una competición como esta que te come cada día.
Evidentemente. Ahora mismo, en zona de descenso de los cuatro, dos gallegos como son Ourense y Alondras, el Celta que marcha en la cuarta plaza a 5 del líder Lugo, y como decía, octava posición para el Valmiñor, que jugará este fin de semana en Gijón frente al Sporting. Álex Villar, entrenador, que todo vaya bien. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias. Igualmente, venga, un saludo.
Pues son las 15 horas y 46 minutos.
Ya están otra vez con que hay que parar los incendios forestales. Pero si esto se reforesta en un plis-plas. El momento de hacer algo será cuando haya ardido el doble o más del doble. Será el momento cuando queden 100 hectáreas o 50. Bueno, 50 dan para muchos árboles así juntitos. ¿Y cuando solo quede un árbol? ¿Será entonces el momento?
El momento es ahora. Hazte socio de WWF ADENA, la Organización Mundial del Medio Ambiente. Llama al 900-200-207 o entra en www.f.es. El mundo te necesita ahora.
En unos instantes esperamos tener comunicación telefónica con el director deportivo del Club Ciclista Rías Baixas, que era noticia que anunciaba en el día de ayer que los equipos élite y sub-23 van a aprovechar este largo fin de semana al que anteriormente aludía para preparar la temporada 2016 con una primera toma de contacto que será una concentración de 5 días en el centro Príncipe Felipe de Pontevedra. Director Marcos Serrano, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Parece que la temporada terminó ayer y ya estamos de nuevo en el lío.
Sí, es lo que tiene el ciclismo, ¿no? Y cualquier deporte que sea profesional o semiprofesional, que esto es un empezar y no acabar nunca, porque temporada, fichajes y ahora ya con el equipo hecho, pues hay que empezar a juntarlos para empezar a trabajar.
¿Y eso significa que las nuevas incorporaciones ya van a estar en Pontevedra? ¿Queréis conoceros? ¿Vais a hacer carretera? ¿En qué van a consistir estos 5 días de trabajo?
Pues la verdad es que, bueno, primero lo que bien dices es conocernos, ¿no? Pero la verdad es que las instalaciones del Príncipe Felipe, pues la verdad es que allí para aprovecharlas lo que queramos. Evidentemente, pues carretera sobre todo, pero vamos a orientar también un poco a las pesas, al trabajo de fuerza con la universidad, que lo tenemos allá al lado, la Facultad de Deportes, y luego, bueno, pues un poco de multideporte y convivencia, que allí en el Príncipe Felipe, pues entre el pabellón y las salas, pues podemos trabajar aspectos que son muy difíciles de trabajar durante el año.
Si tú como corredor, como ciclista profesional, eras inconformista por definición, me imagino que si te digo qué esperamos del 2016, seguro que aunque tienes el listón muy alto del 2015, me vas a decir, lo quiero hacer todavía mejor. No sé si con los mimbres de los cuales dispones, ello va a ser posible.
Yo pienso que sí, el nivel medio del equipo sobre el papel ha subido, ¿no? Entonces, queramos que no, el equipo se puso un poco en mapa, corredores jóvenes que a nivel nacional han empezado a despuntar, pues quieras que no, pues ya con la experiencia y el buen acabar que tuvimos el año pasado, de mitad del año para adelante, queremos empezar bien, con que se empiece a sonar con fuerza por los corredores del Rías Baixas, porque yo pienso que con un año más de experiencia y tal y como están pasando ya gente a profesionales que son del mismo nivel que los nuestros, pues yo creo que tienen que dar este saltito.
Oye, del 2015, ¿con qué te quedas? Y si quieres te hago una doble pregunta. En el 2016, ¿seguiremos dependiendo de ASER o hay más alternativas?
Hombre, el equipo está muy bien diferenciado. ASER es un líder contrastado, que es un poco la extensión por mí en carretera, ¿no? Se sabe llevar a los corredores. Y después es un equipo muy joven que, bueno, pues el propio ASER lo dijo, ¿no? Que creció mucho el año pasado y que este año tiene que dar ese saltito más para que esté, bueno, a la altura de una sede Estévez, y que como bloque que fuimos el año pasado, sin ser uno de los grandes dominadores de la categoría, sí que hicimos cosas que, trabajando en bloque, que pudimos optar a muchos triunfos y algunos como fueron los campeonatos gallegos, ¿no? Pero a nivel nacional sí que estuvimos cerca de ganar bastantes etapas en carreras.
Evidentemente. Bueno, pues 5 días de concentración para este Club Ciclista Rías Baixas, que en el año 2016, recuerdo, será ya por primera vez equipo oficial en la Copa de España. Director Marcos Serrano, que aprovechéis el tiempo, que la climatología acompañe y que en definitiva sea una concentración positiva la que vais a llevar durante 5 días en el Centro Príncipe Felipe de Pontevedra. Un abrazo, amigo.
Venga, muchas gracias a vosotros.
Pues son las 15 horas y casi 51 minutos. Aquí seguimos con vosotros hasta las 4 de la tarde con Información Deportiva Local.
Ángel Eiros Motos te invita a la presentación de la nueva Yamaha SXR700, la moto más esperada de los últimos tiempos. Ven este jueves a partir de las 8 de la tarde a conocer la nueva Yamaha SXR700. Ángel Eiros Motos te espera en la calle Celso Emilio Ferreiro 1, Vigo. La Yamaha SXR700, un modelo diseñado para el futuro.
Demasiados son los equipos de nuestro entorno que comienzan las temporadas económicamente, no diría que en el aire, pero con problemas de financiación o con problemas para cuadrar sus números. Por ejemplo, en el Ayuntamiento de Vigo, sabido es que en este último presupuesto aprobado ha habido una considerable reducción en las subvenciones oficiales. Insisto, demasiados equipos provocan demasiados quebraderos de cabeza a sus dirigentes. Bueno, no hay tormenta que no escampe, al menos para algunos, y para la tarde de mañana se nos anuncia, se nos convoca a los medios de comunicación para anunciarnos el que va a ser nuevo patrocinador del equipo femenino de baloncesto del Real Club Celta. En los últimos años, la firma Selmar era la que apoyaba a la entidad que preside Paco Araujo. Ha habido que trabajar rápido, ha habido que moverse con diligencia para encontrar ese soporte económico que ayude a cerrar la temporada al Real Club Celta. Mañana conoceremos el nombre del patrocinador, mañana lo trasladaremos a todos vosotros.
Deportes, COPE Vigo.
Estar informado.
Pero además de hoy miércoles copero para el fútbol y con ese encuentro que va a jugar el Celta en Almería, hoy además tenemos Liga Asobal en Ogatañal, 8:30 de la tarde, Frigoríficos Domorrazo, Balonmán Cangas ante Benidorm. Don Víctor García Pillo, entrenador, buenas tardes.
Buenas tardes.
La primera pregunta no es obligada, es más que obligada. Después del esfuerzo de la paliza física del domingo ante los rumanos del Bucuresti, ¿cómo llega el equipo, cómo llegan tus jugadores, o cómo crees que llegan tus jugadores al partido de esta noche?
Pues llegamos con algunos problemas físicos, pero creo que no impedirá a ninguno llegar al partido. No en las mejores condiciones, porque llevamos mucha tralla, mucha carga de trabajo y ya empieza a haber molestias de sobrecargas, y el partido del domingo fue realmente un partido duro, pero eso es así, hay que asumirlo. Lógicamente habrá que dosificar un poco a la gente y cambiar un poco las rotaciones del equipo, pero creo que estarán todos.
Como me precio de conocerte un poco, seguro que te enfadas cuando te dicen hay que sumar 10 partidos seguidos ganando en Asobal, hay que, y a veces quizás perdemos un poquito la perspectiva de lo que es Cangas.
Sí, no, eso no cabe duda, que nosotros en el equipo no la perdemos nunca, porque yo no permito que se pierda, ¿no? Pero a veces sí que la rutina de ganar parece que convierte la victoria en algo fácil, ¿no? Y nosotros sabemos que todas las victorias en Asobal, absolutamente todas, las que llevamos y las que podamos conseguir, van a ser a base de trabajo, de esfuerzo, de sacrificio, de mucha lucha y de no bajar el pistón ni un momento, porque entonces sabemos que no ganaremos.
En cualquier caso, estarás conmigo que es para hoy primer objetivo ganar, pero ojo, porque esta victoria podría traer premio. Hoy juegan a Naitasuna y Ademar en Pamplona, y en Granollers el equipo vallesano recibe a Naturhaus. Podrían darse, en el mejor de los casos, dos cosas, entrenador. Primero, que te acostaras hoy como tercer clasificado, y en segundo lugar, que prácticamente se asegurara billete para la Copa Asobal.
Bien, ese es un objetivo que tenemos ahí, es un objetivo posible y por tanto exigible al equipo, y hay muchas combinaciones y pueden darse muchas circunstancias, pero lo tenemos ahí y dependemos de nosotros mismos. Sabemos que si ganamos incluso dos de los tres partidos podría ser suficiente, y es otro aliciente más a sacar fuerzas de flaqueza y a sacar los últimos restos que nos queden para tratar de en estas dos semanas conseguir estos puntos.
Te quedan Benidorm, Teucro en Pontevedra y en Cangas Ademar. Son tres rivales, tú lo decías, en Asobal no hay nada fácil, pero son tres rivales que podríamos considerar de tu liga, asequibles.
Sí, sí, haciendo bien las cosas. Quizá la Ademar sea ahora mismo el más complicado a nivel de plantilla, pero los tres partidos van a tener su ajundia, sus problemas, sus dificultades, y como tú dices, son rivales a los que podemos ganar, pero siempre sobre la premisa que hablábamos antes, que nosotros hagamos bien las cosas. O las hagamos como mínimo como en el primer tiempo de Bucarest, o como el partido del segundo tiempo de Sagunto, en fin, que nosotros también tenemos argumentos para poder ganar, ¿no?
Oye, el partido del domingo, pues era una fiesta, era un sueño poder seguir en Europa. La realidad de Cangas, el día a día, es Asobal. ¿Hoy te gustaría que Ogatañal tuviera un aspecto parecido al de hace 72 horas?
Sí, hombre, claro que nos gustaría a todos, porque realmente lo del domingo fue un espectáculo memorable, ¿no? Va a ser difícil porque no son las circunstancias, es entre semana, no es fin de semana, en fin, que hay otras connotaciones, pero lo que sí la gente tiene que asumir que estamos jugándonos una cosa muy importante, histórica, que es que nuestra afición pueda ir a León a ver cómo su equipo disputa la Liga Asobal. Con los tres mejores equipos del estado, y que merece la pena pues un esfuerzo, ¿no? Por nuestra parte no va a quedar, y creo que por la de nuestros fieles incondicionales, nuestros 1.200 seguidores, seguro que hoy están allí empujándonos.
Oye, entrenador, que lo acabas de decir de manera tangencial, menuda puñeta le haríais a Asobal si la Copa Asobal que se juega en León, Cangas le virla a la cuarta plaza de mar, ¿eh?
No, bueno, además está clasificado porque es organizador.
Ah, pero es cierto.
Sí, se la velaríamos a Granollers. Pero bueno, en cualquier caso, sí sería paradójico, después de todo lo que pasó este año, este verano, pues Cangas disputara la Copa de la Asociación a la que pertenecen algunos clubes que quisieron excluirlo de la competición. Sería paradójico. Yo creo que está divertido.
Sin duda. Bueno, pero lo primero es lo primero. 8:30 en Ogatañal, 8:30 de esta tarde. Liga Asobal, Cangas recibe al Benidorm. Que todo vaya bien y que se pueda ganar, y que al final de los 60 minutos, con la victoria en el bolsillo, podamos decir, décimo partido de Liga Asobal consecutivo que gana el equipo que dirige nuestro invitado. Don Víctor, muchísima suerte para esta noche.
Gracias a vosotros, con suerte también. Chao.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
Último minuto de nuestro programa. Invertimos el tiempo para cara y cruz, hablar de convocatorias internacionales. Jorge Dueñas, el seleccionador nacional de balonmano femenino, ha vuelto a convocar a la guardesa Nayara Egozcue para la próxima cita, para el Mundial que va a disputar España. No han tenido tanta suerte ni la viguesa Carmela Cardama ni la tudense Usía Pérez, que se han quedado fuera de la lista de España para disputar los campeonatos europeos de cross. Pues así, de esta forma, llegamos al final. Juan Carlos Figueral y Tonecho Vilela atendieron la parcela técnica. En nombre de todos os habló Antonio Estevez. Hasta mañana. Feliz sobremesa para todos.